Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes, a esta hora, minutos antes de las 10 de la noche, de las 9 en Canarias, clase de historia. La tensión en la frontera de Ceuta y Melilla se ha incrementado en las últimas semanas con asaltos violentos, donde los guardias civiles están en esa valla, han recibido todo tipo de ataques, inéditos hasta ahora, por lo menos que sepamos, ¿eh? Los inmigrantes que han intentado saltar han utilizado ácidos, cal viva, sus propios excrementos para atacar a los agentes. El último salto se produjo hace tan solo unos días, terminó con la devolución en caliente de los más de 100 subsaharianos que habían conseguido cruzar esa frontera, ojo, utilizando el gobierno de España un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992. Si esto lo hace Rajoy en vez de Sánchez, lo que está claro es que en este momento Ceuta y Melilla están consideradas las fronteras más desiguales del mundo y uno de los puntos más conflictivos también, y no nos tenemos que olvidar de que estas ciudades autónomas españolas son clave fundamental de nuestra historia. Por eso, clase de historia en la linterna con el profesor Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Lo primero, Ceuta y Melilla, ¿cuándo se convierten, cuándo son España?
Pues mira, Ángel, desde hace unos cuantos siglos, empezando por Ceuta. Ceuta, antes de ser española, fue portuguesa. Fue conquistada por el Reino de Portugal, por el rey Juan I en 1415. Luego ya sabes que Portugal, durante el reinado de Felipe II, se anexionó a España. Finalmente esa unión ibérica no perduró, pero en 1630, cuando se rompe, cuando comienza a quebrarse esa unidad, la ciudad decide permanecer con España en vez de volver a ser portuguesa. Unos poquitos años más tarde, la ciudad de Melilla, 1497... es conquistada, tiempo del reinado de los Reyes Católicos, ese personaje famoso, Pedro de Estopiñán, que lo hizo en nombre del duque de Medinasidonia, que al mismo tiempo obedecía órdenes de los Reyes Católicos. Melilla entonces era tierra de nadie, en una zona de conflicto, de descomposición del poder político en el norte de África, y desde entonces ha sido parte de nuestro país.
¿Por qué Europa, por entonces España y Portugal, hablamos de 1500, se interesan por el norte de África?
Pues mira, Ángel, la Reconquista, desde el 711 hasta 1492, vamos a decir que lo que es la Reconquista es una enorme acumulación de energías. Cuando los cristianos, portugueses, españoles, llegamos por fin al estrecho, no podemos parar. Sabemos que hay condicionamientos geopolíticos, que hay un objetivo, vamos a decir, macrohistórico, que es llegar quizás a Tierra Santa, con lo cual ni la monarquía española ni la portuguesa entienden que la Reconquista termina en el estrecho, sino que continúa más allá, en ciudades, por otro lado, que durante toda la presencia musulmana en España ya habían tenido una enorme vinculación con Al-Ándalus.
Un argumento que siempre se usa para defender la hispanidad de Ceuta y de Melilla es que ambas ciudades españolas estaban ahí, y eran España, antes de que se conformara Marruecos. ¿Fue así?
Pues en efecto, entonces
¿quién estaba
lo que ahí? Estaba una entidad predecesora de Marruecos, el Sultanato de Fez, los alawitas, lo que hoy en día es la estructura política de Marruecos, salvando mucho más que con cualquier Estado europeo las distancias no llegan hasta prácticamente 200 años más tarde, y no existe una entidad política equiparable al Reino de Marruecos entonces en ese territorio. Dicho lo cual, ese es un argumento que puede ser muy discutible. Para mí, por ejemplo, un argumento muy válido es que Naciones Unidas, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ha identificado territorios a descolonizar y a no descolonizar. Gibraltar está entre los primeros, y Ceuta y Melilla, como parte integrante del territorio nacional español desde hace 500 años, nunca se han visto como parte de ese problema.
Desde el punto de vista histórico y, por supuesto, docente, Ceuta y Melilla barra Gibraltar, no hay nada que tenga menos que ver.
Pero hay mucha gente que busca la conexión, pero no tienen nada que ver, para empezar, porque en Ceuta, en el caso de Gibraltar, hay un tratado que rige el estatus del Peñón, y en el caso, como te comentaba, de Melilla, en el momento de la conquista realmente es tierra de nadie, con lo cual no existen todos esos elementos que podemos comentar en Gibraltar. Luego, con el paso de los tiempos, distintos tratados han confirmado además la pertenencia de estas ciudades a nuestro país.
¿Cuáles han sido los momentos más conflictivos por por la razón de Ceuta y Melilla, las pretensiones tanto de Marruecos como la defensa de España, históricamente?
Pues mira, Ángel, tenemos varios. Marruecos o entidades predecesoras de Marruecos han intentado en ocasiones recuperar infructuosamente, o integrar más que recuperar infructuosamente, esas ciudades en el siglo XIX. Hay una guerra, la Guerra de África, que tiene pues esas ciudades como elementos focales. Luego vendrá la Guerra del Rif. El estrecho y las ciudades del estrecho, el Marruecos que entonces se descomponía, estuvo a punto de provocar una guerra mundial, lo que hubiese sido una guerra mundial antes de tiempo, en 1906, que terminó con la conferencia de Algeciras, una de las primeras conferencias internacionales en sentido moderno de la historia. Y luego, evidentemente, nos tenemos que acordar de la Marcha Verde, que afectaba a otros territorios que entonces eran posesión española,
con
pero
Franco,
que ya marcaban,
ya
con Franco a puntito de fallecer. El conflicto del Islote Perejil, año 2002, y luego evidentemente que Ceuta y Melilla son un termómetro a través del cual, sobre todo Marruecos, marca distintos niveles de tensión o de voluntad de tensión de sus relaciones con España.
Directamente con la llave hacia la verja, precisamente de la que hablábamos. Tetuán, Tánger, hoy Ceuta y Melilla, aquello fueron España, Ceuta y Melilla lo son, pero hay más enclaves españoles allí.
Pues mira, Ángel, muchos de ellos provienen de 1860, del Tratado de Wad Ras, después de la Guerra de África. Los nuestros queridos Daoiz y Velarde, los leones del Congreso, ya lo comentamos en alguna ocasión en la tarde, están forjados con cañones de esa guerra. Y en el Tratado de Wad Ras se reconoce la hispanidad de determinados enclaves con una ubicación...
¿Cuándo fue el tratado, te acuerdas?
1860. Y ahí tenemos los peñones de Vélez de la Gomera, el peñón de Alucem, el archipiélago de Alucemas, lo que se conocen como las plazas menores, frente a las dos plazas mayores que serían Ceuta y Melilla, y el archipiélago de las Chafarinas. Si los oyentes, luego lo pondré en Twitter, ven el mapa y la ubicación, por ejemplo, Alucemas está justo equidistante entre Ceuta y Melilla. Puede parecer inimportante, pero piensa que hubo un desembarco, el famoso desembarco de Alucemas a comienzos del siglo XX, que tuvo lugar precisamente ahí por el valor estratégico de esa plaza. Y ya hemos hablado del propio Islote Perejil.
Estamos hablando, como decimos, de esos pasos fronterizos con una diferencia brutal entre Europa y África, ese norte de África. Hoy por hoy, el estatus político también es especial en relación con Marruecos. ¿Cuál es?
Pues mira, Ángel, es un estatus del todo pintoresco. Ceuta y Melilla, como parte de España, son parte de la Unión Europea, pero no son parte de la Unión Aduanera, pero sí del Acuerdo de Schengen. España es parte de la OTAN, pero Ceuta y Melilla no entran parte de, vamos a decir, de los territorios sujetos al Tratado del Atlántico Norte, el famoso artículo 5. Y luego, una cosa que hoy en día es cada vez más importante, las provincias fronterizas de ambas ciudades, Tetuán y Nador, sus habitantes pueden entrar en Ceuta y Melilla.
La famosa vecindad, bueno, tras lo último de la frontera que ha puesto en marcha el Reino de Marruecos, vete a saber cómo quedará.
Que es el último hito en esa historia que está siendo aprovechada por muchos, pues para aumentar la presión con respecto a la frontera, comprensiblemente, dada la diferencia de calidad de vida. Los habitantes de esas dos provincias no necesitan visado para entrar en Ceuta o Melilla, aunque teóricamente no pueden pernoctar en la ciudad. Y eso explica también esa enorme presión de estas mujeres que llevan esos fardos insoportables por esas facilidades. Y habrá que ver cómo evoluciona la cuestión en el futuro.
En cualquier caso, cuando uno visita Ceuta, cuando uno visita Melilla, la españolidad que los ceutíes y melillenses expulsan es mucho mayor que en cualquier otro punto de España, ¿eh?
Pues sí, porque yo creo que es un lugar donde la carne de la historia está especialmente tensa, con todo lo que sucede, con una historia de muchísimos siglos. Y bueno, pues incluso con la trama urbana de la ciudad, que es plenamente europea, y con tantos hitos que no hemos podido recorrer, pues que engrandecen esa pertenencia a nuestro país.
Todos los lunes, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Profe, muchas gracias, amigo.
A ti siempre, Ángel, chao, es un
chao.
Placer.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. y en facebook.com/lalinterna.